Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, todas esas personas que viven al revés, esas personas que trabajan de madrugada, que trabajan en la noche. Muchos de ellos están madrugando en este momento, están comenzando la jornada ahora. En cualquier circunstancia, todas las personas que me están escuchando en este momento, les mando un abrazo y las gracias por escuchar la radio y las gracias por ayudarnos pues a pasar estas dos horas complicadas. Yo sé que de 4 a 6 son horas que no sabes si es muy pronto, si es muy tarde, pero que son horas duras si no estás durmiendo, porque te comes muchísimo la cabeza y que a veces nos damos cuenta que ocurren cosas maravillosas y pasan tan rápido al lado de nuestra vida que no nos damos cuenta que están sucediendo, ¿no? Son las calles positivas que cada día a las 4 y a las 5 de la mañana pues te monto aquí en Poniendo las Calles para demostrar que la vida mola un montón. Quiero, bueno, pues felicitarte el año nuevo, las gracias por estar con nosotros, sobre todo a la gente que madruga en este momento, a las 5 y 4 de la mañana. Yo quiero comenzar este año, y lo quiero hacer con esta segunda calle positiva del día, en la que te cuento que hay un youtuber que se llama Lucky Masket, que ha logrado hacerse viral en las redes sociales con su debut en YouTube. Claro, es que en este primer vídeo que ha subido a la conocida plataforma, resulta que Lucky ha comprado una sala de cine entera para que los niños desfavorecidos pues tuvieran la oportunidad de ver la última entrega de Spider-Man No Way Home. Bueno, pues es que de esta forma, y solo con un vídeo, esta persona ha conseguido ser todo un youtuber, demostrando principalmente su buen corazón. Porque con esta acción, el misterioso enmascarado quiso invitar a tanto a los niños como a los colaboradores de Hogares Providencia, una organización de acogida para menores huérfanos en Ciudad de México, pues a pasar una divertida velada mientras disfrutaban del estreno de una de las películas más esperadas en este año que se nos ha acabado ya, en el 2021. Y es que resulta que no solamente les invitó al estreno de esta película, resulta que en el vídeo también se puede ver cómo cada invitado recibió sus palomitas, sus refrescos y un perrito caliente con el objetivo de que no les faltase nada mientras veían la película. Bueno, pues no contento con esta buena acción, Lucky Masket decidió ir un paso más allá, compró otra sala más para la misma película y repartió un total de 50 entradas para quien quisiera ver Spider-Man de forma completamente gratuita. Bueno, es que esto es un acto completamente altruista con el que ha demostrado el fin de su canal, y es hacer algo bueno por los demás, pero sin dejar el entretenimiento y la diversión de lado. Porque con su solidaridad, la verdad es que todo es posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, lo venimos hablando desde las 4 y cuarto de la mañana, es nuestro tema del día, el de la vida útil de los aparatos electrónicos. Es verdad que todos damos por hecho que nuestro móvil, después de 5 o 6 años de uso, ya no funcionará igual y habrá que cambiarlo. Y lo mismo pasa con otros aparatos como neveras, lavadoras o lavavajillas. Pero claro, es que esto tiene un nombre y es la obsolescencia programada. Resulta que los fabricantes hacen los aparatos con fecha de caducidad para que compremos más, algo que es muy cuestionable, pero que es absolutamente legal y lo será mientras dejemos que lo sea. Resulta que en España, desde el 1 de enero, ya hay medidas para intentar combatirlo. Nos lo ha contado en COPE Benito Muros, fundador de Fénix, la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada.
En realidad se establece una etiqueta de la durabilidad para aparatos electrónicos que va del 1 al 10. Uno será un aparato que no se podrá reparar de ninguna manera y tiene una baja durabilidad, y 10 sería un aparato de una durabilidad considerable que se puede reparar fácilmente por el propio consumidor. Y bueno, pues de esta manera al menos el consumidor podrá elegir entre una cosa u otra. Ahora no tiene dónde elegir. Por supuesto, cualquiera puede fabricar con obsolescencia programada de momento.
Y claro, España una vez más va tarde. Estas mismas medidas ya se aplicaron en Francia hace 4 años y es ahora cuando se empieza a notar un cambio en el mercado francés. Como todo, los que mayor poder podemos llegar a tener somos nosotros, los consumidores.
Bueno, de hecho es la fuerza del consumidor la que hará cambiar las cosas. Necesitamos concienciar. De hecho, esta ley que sale el 1 de enero desde el Ministerio de Consumo va también encaminada a la concienciación de los consumidores. Invierten no sé cuánto dinero, pero en unas campañas de concienciación para que sean los consumidores los que exijan productos mejores, ¿no? Solo así, cuando el mercado vea que los consumidores pues quieren este tipo de productos de larga durabilidad y que sean reparables, pues habrá otros fabricantes que lógicamente se unan a esta iniciativa, claro.
Porque mientras los políticos sigan a lo suyo, las batallas que importan a la gente tendremos que seguir luchándolas nosotros, los curritos. Las 5 y 9, 4 y 9 en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, pasar los trastos a Herrera en COPE. Más que nada en el día en el que estamos hablando de cuál es ese electrodoméstico más antiguo que tienes en casa. ¿En qué año lo compraste? ¿Te sigue funcionando? Hay cientos de mensajes que nos estáis dejando en nuestras redes sociales y que nosotros a lo largo del programa pues los vamos leyendo. Estamos a martes 4 de enero de 2022, Santos Ángela de Foligno y también Rigoberta, obispo. Atención, porque estamos a tan solo dos días de que los Reyes Magos vengan a visitarnos y dejen sus regalos bajo el árbol, y podemos decir que lo harán protegidos porque se han puesto la tercera dosis en un municipio granadino de Vegas de Gil, todo gracias a su alcalde, Alejandro. Enseguida vamos a hablar con él porque es un auténtico ponedor de calles. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, y entonces, ¿cómo tenemos que avanzar en este martes con el contenido del programa?
Bueno, pues este martes, como cada día, nos encanta ver la cantidad de mensajes que recibimos de todos nuestros ponedores sobre el tema que mencionabas justo hace unos instantes, el tema de la obsolescencia programada, porque ellos son el alma y el motor de este programa. Seguiremos dando voz a todos los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales.
Uh-huh. Genial. En cuanto al tiempo para el día de hoy, nos habíamos quedado conociendo con Mar Gómez cómo venía toda la semana, pero nos falta saber cómo viene este martes. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Una masa de aire polar hará descender las temperaturas esta semana y el paso de varios frentes dará lugar a lluvias, sobre todo en el norte. Entre el martes y el miércoles tendremos las lluvias más importantes y en algunas cabalgatas hará falta el paraguas y también el abrigo. Este martes llegará un frente que recorrerá la península de oeste a este con lluvias más abundantes en Galicia. La zona con menor probabilidad de lluvias la tendremos en el sur y en el sudeste peninsular, así como en las islas. Tendremos cielos despejados en Canarias con calima ligera y el viento será muy fuerte en Galicia, el Cantábrico, zonas de montaña y el Mediterráneo. Las temperaturas solo subirán aquí, en el Mediterráneo, pero en el resto bajarán, sobre todo en el oeste de la península, con valores que no van a pasar durante el día entre los 10-12 grados de máxima, como mucho. Eso sí, habrá algunas excepciones. En Badajoz esperamos 14 grados, 19 en Barcelona, 18 en San Sebastián, 11 grados en Madrid, 17 en Zaragoza, 20 en Sevilla y 24 en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, física, también meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y como cada martes nos va ilustrando cómo viene el tiempo para esa semana y también para esta jornada. Esta semana tenemos temporales, tenemos bajadas de temperaturas, con lo cual algún día te preguntaremos por el tiempo de tu comarca, de tu ciudad, de tu comunidad, que siempre aprendemos un montón de cosas. Ponedores que nos van dejando notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me encanta escuchar las notas de voz que nos mandan los ponedores.
Buenos días, ponedores. Soy Begoña de Valladolid y quería desearos a todos un feliz año. A ver si empezamos este año con buen pie y nos olvidamos un poco de este pasado. Sin más, y qué decir de estos profesionales que han estado en el Rocío, que se lo han pasado muy bien. ¡Un beso para todos!
Venga, que tengáis un feliz año 2022. Venga, aquí, para todos los ponedores, de parte de Fer, el Basurillas, aquí de Galápagos. Venga, uh-huh. Un saludo, majete.
A mis amigos. Gracias. Ponedores, feliz año 2022. Y venga, sí, y vamos poniendo las calles. Un abrazo de parte de Fernando.
Salud. Gracias, Fernando. Y gracias a Dios para todos los oyentes y para todo el mundo, incluidos mis enemigos los primeros. No tengo, pero por si acaso.
Hola, cachondeo, lleváis en el programa. Pues nada, felicidades el año nuevo y nada, mi ponedor, aunque sea de horas, pero de ponedor. Fuerte abrazo y un saludo. Yo soy el de los polos verdes, acordaros.
Buenos días.
Muchas
no
gracias.
No tengo más remedio que desearos feliz 2022. Y a todos los ponedores, Pulpo, Bea, sois geniales.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nota de voz que dejes hoy. Será la nota de voz que escuchemos mañana a esta hora en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas ¿Abre? Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me dice José Luis Delgado Pulpo, estoy trabajando en mi obrador de pastelería y tengo una batidora del año 1935 y sigue funcionando. Increíble los mensajes que nos estáis dejando hoy en facebook.com/poniendo las calles.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Hablando de esos aparatos tecnológicos, de esos electrodomésticos que tienen un montón de años y que en muchas circunstancias los más antiguos son los que mejor funcionan y los más modernos que tienen muy poquito tiempo, pues ya están dando problemas. Claro, eso es la obsolescencia programada. Y los ponedores nos están contando hoy esos electrodomésticos que todavía a día de hoy siguen funcionando. Auli Molina dice que está disfrutando a día de hoy con una licuadora que era en principio blanca, ahora mismo está de color beige de lo vieja que es. Fue la primera que se publicitaba en televisión, me la regaló mi marido, que era mi novio por aquel entonces en los años 80, y yo lo quita de contenta porque era para guardarla con el resto del ajuar. Dice, venga, Pul, igualito que ahora, que os invito a unos zumitos a todos los ponedores porque sigue funcionando en el día de hoy. Es que las cosas antiguas siguen funcionando muy bien y estamos recordándolas gracias a los ponedores. Hay un montón de mensajes, ¿eh, Rosana?
Pues muchísimos, la verdad es que nos han llegado muchísimos y de aparatos que a mí me alucina que duren tanto. Por ejemplo, Valentín García Magallón dice, tengo un frigorífico de hace 42 años que es de 125 y lo tengo funcionando con un autotransformador.
Uh-huh, muy bien.
No es el único, Fátima Maura, sí, lo tengo, un secador de pelos. Ya llevo por lo menos unos 25 años y sigue funcionando muy bien. Por favor que me diga la marca. Porque bien. Yo estoy peleando con todos y absolutamente todos los secadores que tengo. Yo quiero saber la marca de ese secador, por favor. Dice
bien.
Que los nuevos no duran y tampoco funcionan como los de antes, infelizmente. Claro. Doy fe. Saludos y feliz año nuevo.
Uh-huh.
Vincent CR dice que tiene un radio cassette de esos grandes de la marca Philips, que va fenomenal, y lo compró en el año 1980. Y como tiene cassettes de la época, pues a veces los pones y, como ha dicho, va fenomenal.
¡Qué bien!
Ángel A. de Torres dice, el más antiguo, un Sony D501, que me compré cuando ejercía de mensaca allá por el 89. Funcionó hasta entrados los 90, pero surgió un problema de pletinas que costaba un potosí arreglarlo, así que lo tengo en la buhardilla con los dos altavoces.
Es verdad.
Sonaba de maravilla con sus ecualizadores manuales, que parecía que manejases una mesa de sonido, vamos, que podía ser DJ. Y por último tenemos a Pedro Bernardo Arenas, dice, mira, lo más antiguo que tengo, un horno Balay que tiene 45 años y de momento funciona de maravilla.
Pues vamos a mandar un abrazo a la gente de Balay, que nos suele escuchar todos los días, y fíjate que
además
viene hablando
de su...
Fíjate que bien hablan de su marca, así que estará fenomenal esta mención que les hemos hecho a la gente que está trabajando y fabricando estos productos tan interesantes. Los ponedores hoy en facebook.com nos hablan de esos aparatos electrónicos que tienen un montón de tiempo y a día de hoy siguen funcionando. Son las 5 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y la verdad es que seguimos jugando en Poniendo las Calles a, bueno, pues averiguar cuál es el tutorial de lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Atención, porque si te acabas de despertar es muy fácil. Rosana lo que hace es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa, y los ponedores lo que tenéis que hacer es averiguar, adivinar qué es lo que nos están enseñando en el día de hoy.
Así es, Pulpo, ahora tocaría poner el tercer fragmento, pero para los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. Vamos con ello.
Venga.
Antes de empezar, asegúrate de cortar la corriente del circuito correspondiente. Necesitarás tener otra con el mismo casquillo y posiblemente también una escalerilla.
Y ahora vamos con el segundo sonido.
Hay dos tipos de casquillos, los de rosca y los de bayoneta. Solo tendrás que desenroscarla girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Ya estamos todos al día. Ahora sí que sí, escuchamos el tercero. Atentos.
Si es de un casquillo de rosca, enróscala girándola en el sentido de las agujas del reloj. Si es un casquillo de bayoneta, inserta las puntas de metal en los raíles de la base. Presiona suavemente y luego aprieta girando un cuarto de vuelta en sentido de las agujas del reloj. Por último, conecta de nuevo la corriente del circuito.
Uf, está parece fácil, pero no lo es, Rosana, porque yo me pensaba que era una historia, pero a raíz de esta última pista ya queda descartada lo que yo pensaba que era.
¿Y qué tenías pensado?
No te lo puedo decir porque no quiero dar pistas.
También es verdad. Bueno, pues en un ratito yo creo que podemos averiguarlo.
Quien sepa lo que estamos aprendiendo en el día de hoy, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, porque si tu mensaje es seleccionado te llamaremos y te mandaremos un regalo del programa. 521-421 en Canarias. Estamos estrenando este martes 4 de enero de 2022 y yo no sé si tú lo notas en el ambiente, pero la verdad es que ya huele a Reyes Magos. Atención, porque en unas pocas horas vamos a poder vivir pues la que yo creo que es una de las noches más especiales y que tiene un año en concreto, y más sobre todo cuando esté influenciada por esta maldita pandemia que sigue pegando coletazos. Pues bien, en los tiempos duros, cuando hay que agudizar el ingenio, y eso es lo que han hecho en el pueblo, en el municipio granadino de Vegas de Genil, pues se han puesto las pilas. Resulta que un pequeño pueblo de poco menos de 12.000 habitantes ha conseguido que sus majestades los reyes de Oriente se hayan inoculado la tercera dosis en el centro de salud del pueblo. ¿Y todo para qué? Bueno, pues para que este año puedan repartir todos los regalos a tiempo y sobre todo con seguridad, que esto es muy importante. Es una iniciativa fantástica que tiene mucho que ver con el alcalde del pueblo. Es Leandro Martín, y ya me ayuda a poner las calles de este martes. Alcalde, muy buenos días y gracias por el madrugón, Leandro.
Muy buenos días, la verdad que sí, que es tempranito, pero bueno, siempre es un placer hablar con vosotros.
Muchísimas gracias. Leandro, ¿cómo consigue un pequeño municipio de Granada convencer a sus majestades los Reyes Magos de Oriente para recibir ni más ni menos que la tercera dosis?
Pues la verdad es que se consigue poniéndole mucho empeño y sobre todo mucha ilusión. Teníamos claro que los niños y niñas de Vegas del Genil tenían que recibir este año, después de los meses tan duros que llevamos de pandemia, a sus majestades los Reyes Magos, y para eso teníamos que hacerlo con esa tercera dosis de sus majestades ya puesta. Fue un constante de llamadas hasta Oriente, de cartas, de mensajes, para demostrar la importancia que tenía que estuvieran en nuestro municipio, pero sobre todo que estuvieran vacunados. Y también que le lanzaran a nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo a los más pequeños la importancia de vacunarse como la única solución para dejar atrás definitivamente esta pandemia.
¿Qué razón tiene, alcalde? Y es que es verdad, muchísimas personas, cada vez lo tenemos más claro, la vacuna es que es fundamental. Fíjate, yo, gracias a Dios, ya podemos decir aquí en Poniendo las Calles que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya se han vacunado. Lo que sí me gustaría saber es cómo fue el momento, alcalde, porque imagino que crearían una expectación impresionante.
Pues la verdad que sí, que fue un momento muy especial y muy bonito. Además de muy gratificante ver que Melchor, Gaspar y Baltasar estaban en nuestros centros de salud, con nuestro personal sanitario deseoso de colocarse esa tercera dosis y poder iniciar ya su camino hacia cada casa, hacia cada rincón de nuestro país, cargados de regalos en esa noche mágica del 5 de enero, pues fue muy especial. Había algunos pequeñajos por ahí intentando ver a sus majestades mientras se ponían la vacuna, pero bueno, era un momento íntimo y ellos tampoco querían desvelar qué regalo le iban a traer, y fue algo, un momento especial en el que, como digo, sus majestades pudieron ponerse esa tercera dosis para poder repartir ilusión el día 5.
Claro, es que, alcalde, esto es una, bueno, yo creo una buena iniciativa para que los más pequeños vean que hasta los Reyes Magos de Oriente se vacunan y le pierden pues un poco el miedo a la vacunación, ¿no?
La verdad es que los niños pequeños y las niñas pequeñas son muy valientes, y desde el primer día que se abrió esa campaña de vacunación para los más pequeñajos han acudido a su centro médico a ponerse esa primera dosis sin ningún tipo de reticencia. Pero sí es verdad que alguien tan importante en sus vidas como los Reyes Magos se la coloquen, además justo unos días antes de llegar a casa a repartir regalos, ha incentivado más y ha llenado de ilusión también a los pequeñajos para acudir e imitar a esos personajes tan especiales, como digo, para ellos como los Reyes Magos, y hacer lo mismo que hacen ellos, que es vacunarse y protegerse contra el COVID.
Es que, hombre, es fundamental. Yo pienso que es fundamental. Alcalde, ¿en qué momento se os ocurre poneros en contacto con sus majestades para ofrecerles la vacuna?
Pues la verdad es que cuando empezamos a tratar con ellos la cabalgata de este año, no pensábamos ni por asombro que el COVID iba a estar otra vez tan presente el día 5 de enero. Pero ya cuando se acercaba, el puente de diciembre, ese puente de la Inmaculada, y los datos empezaban a ascender en toda España y también en nuestro municipio, sí que en una de las reuniones que el equipo de gobierno tiene para tratar estos temas, algún concejal dijo, creo que debíamos de hablar con sus majestades, proponerles que vengan a Vega del Genil, que se vacunen y que podamos hacerlo todo de una manera mucho más segura, más responsable y, como decía antes, y también animar a aquellos vecinos más rezagados que aún no se habían puesto esa segunda dosis o que a lo mejor no se habían vacunado, y sobre todo animar a los más pequeños a que no tengan miedo a esa primera dosis, que es algo que les beneficia a ellos y que nos beneficia a todos.
Pues la verdad que sí, alcalde. Hablando de la cabalgata, que la acaba de mencionar, Leandro, ¿cómo va a ser este año en el pueblo? Lo digo porque hay un montón de ilusión también por las cabalgatas. En España somos muy de cabalgatas. ¿Qué medidas, por ejemplo, habéis tomado allí?
Pues mira, este año hemos preparado una cabalgata muy segura. Hemos dividido nuestro municipio en 4 barriadas y en cada barriada habrá un Gaspar, un Melchor y un Baltasar recorriendo en pequeños cortejos cada rincón de Vega del Genil. Además, los reyes llevan instalado en su carruaje un sistema GPS con una señal que se emitirá a través de Facebook para que los papelas mamás sepan exactamente cuando está entrando en su calle y no tengan que amontonarse ni aglutinarse en algún rincón de nuestro municipio, que desde la comodidad de poder bajar al portal puedan disfrutar de la cabalgata. Y además, justo cuando los reyes estén pasando, sin necesidad de estar ni una hora ni media hora esperando que el cortejo llegue. Además, los reyes nos recomendaron hacer algo con los caramelos, y es que en vez de tirarlos, este año los metiéramos en bolsitas, los desinfectáramos y los guardáramos desde hace una semana para que nadie los toque, y serán sus ayudantes y sus pajes reales los que se acercarán a cada portal y a cada casa a entregarle a los pequeños esa bolsita totalmente desinfectada y segura de caramelos, para que así puedan disfrutar de ver a Melchor, a Gaspar y a Baltasar pasar por su puerta, pero lo hagan de la forma más segura posible.
Bueno, es maravilloso, alcalde. Hay que recordar que, bueno, ya lo hemos dicho, que Vegas del Genil no es una gran capital, tiene algo menos de 12.000 habitantes, pero aún así, Leandro, eso está muy bien. ¿Cómo os afectó la pandemia en la peor época? ¿Sufristeis mucho?
Mira, Vegas del Genil roza los 12.000 habitantes. Estamos apenas 5 kilómetros de distancia del centro de Granada capital. La verdad es que vivimos en un municipio privilegiado, en pleno corazón de la Vega, y a 7 minutos del centro de Granada capital, y lo vivimos mal. Mal sobre todo, además, porque somos un municipio en el que venimos a ser felices, pero a trabajar nos vamos fuera. Claro. Entonces, el cierre perimetral nos fue bastante duro por esos inconvenientes a la hora de salir a realizar nuestro trabajo y de justificantes. Además, somos un municipio muy joven, somos el municipio más joven de Andalucía, nuestra media de edad son solo 34 años, estamos llenos de vida, de niños. Y ver a nuestros niños encerrados, no escuchar esas risas o esas bicicletas por las calles, ver nuestros parques vacíos, fue muy duro, han sido meses muy duros. También tuvimos que despedir a un número de vecinos considerable. Claro. Y como te digo, han sido meses muy duros de adaptación a algo que nunca pensamos vivir, ni en Vega de Jenin ni en ningún rincón del mundo. Pero como te digo, meses muy duros que hemos intentado ponerle una sonrisa, como en toda España, superarlos con esos aplausos, con esas ganas de vivir. Y bueno, y aquí seguimos luchando y capeando este maldito virus.
Hombre, alcalde, yo no sé si ahora que ya tenéis contacto directo con los Reyes Magos de Oriente, los niños de Vegas del Genil van a ser los primeros de España en recibir sus regalos. ¿Habéis negociado algo o no?
Bueno, la verdad es que yo espero, en Vegas del Genil van a estar a partir de las 4:30 de la tarde. Es decir, eso de tener que recorrer cada rincón de nuestro municipio ha hecho que vayan a estar muy tempranito en nuestro municipio. Como digo, a partir de las 4:30 ya estará. Y seguro que algún detalle más van a tener los niños de Vegas del Genil. Por eso de que vinieron a Vegas del Genil a vacunarse. Los hemos estado cuidando y mimando para que nada fallara en esa noche del 5 de enero. Así que seguro que algún detalle más recibirán los pequeñajos de nuestro municipio.
Me gusta mucho, 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Alcalde, ¿cómo ha ido la campaña de vacunación allí, en Vegas del Genil?
Pues la verdad que han sido muy valientes. Yo como alcalde y sobre todo como vegueño, como un vecino más, me siento muy orgulloso de mis conciudadanos, porque el nivel de vacunación es muy alto. Estamos por encima del 90% en Vegas del Genil, hemos estado por encima de la media nacional de casi desde el principio. Hemos acudido rápido a ponerla, como te digo, somos un municipio muy joven, un municipio de familias que están comenzando su vida familiar, con trabajo fuera de nuestro municipio, que teníamos esa conciencia no solo de protegernos, sino también de proteger a los pequeñajos que vivían con nosotros y sobre todo también de proteger nuestros puestos de trabajo, de proteger nuestro bienestar. En definitiva, sabíamos que era imprescindible colocarnos esa vacuna. Y ha ido todo muy bien, no hemos tenido que hacer ningún llamamiento a los rezagados y, como digo, como vegueño sobre todo, también como alcalde, pero sobre todo como un vegueño más, me siento muy orgulloso de mi vecino y mi vecina.
Alcalde, no le quiero quitar mucho más tiempo, pero ya para acabar, ¿qué le pide al pueblo, qué le pide, mejor dicho, el pueblo a los Reyes Magos y a este nuevo año que estamos estrenando?
Bueno, pues el deseo este año yo creo que lo comparto con cualquier ciudadano de este país. Salud y vencer definitivamente a la pandemia, que podamos volver a ser nosotros, que podamos volver a abrazarnos, a sonreír con naturalidad, a no tenerle miedo a darnos un achuchón ni a darnos un beso, a no tenerle miedo a estar sin mascarilla, a que nos vuelva a parecer normal estar mucho en el mismo sitio, algo que ahora parece una odisea y que forma parte de nuestra forma de ser andaluza, de la forma de ser de cualquier española, de estar mucho juntitos y apretados como nos gusta a los españoles compartir. Así que ese es el deseo, el que podamos volver a ser nosotros como éramos antes de esta pandemia.
Pues Leandro Martín, alcalde de Vegas del Genil, pueblo granadino que ha conseguido inocular la tercera dosis a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, gracias por estar con nosotros en esta mañana y poniendo las calles, ni más ni menos. Un saludo.
Nada, Pulpo, un placer amanecer hoy contigo, comenzar este día desde primera hora hablando con vosotros, y gracias por ponerle voz a las iniciativas que hacemos desde cualquier rinconcito de este país y que toda España pueda conocerla.
Sí, alcalde, muchísimas gracias. Vamos avanzando. El objetivo, como te decía antes, es llegar a las 6 de la mañana. Es ahora dar paso a Herrera en COPE. Y nosotros tenemos la suerte de tener en este equipo de radio pues a Gonzalo Zaballa, que de vez en cuando prácticamente todos los días, nos da adelanto de algunos de los contenidos del programa de Carlos Herrera. Gonzalo, feliz año, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Feliz año. Un placer escucharte de nuevo en este 2022.
Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo han ido estos días?
Pues bien, ha ido bastante tranquilo, porque tal y como está el asunto de la pandemia, ya sabes que no se puede salir para ningún lado. O sea, que ha sido como un retiro espiritual, ya te digo, no me junto con nadie.
Gonzalo, ¿cuántos de tus amigos están con COVID Omicron?
Bueno, pues a ver, tengo bastantes conocidos que tienen coronavirus. Yo lo acabo de pasar hace muy poquito también. En mi familia también ha caído, o sea que es tremendo. O sea, 6 olas llevamos y yo en ninguna de las 6 había tenido a tanta gente alrededor contándome, oye, pues mi primo ha dado, oye, pues ya. Mi amigo ha dado, oye, pues esta persona del trabajo también ha dado. O sea, increíble. Hay que tener mucho cuidado, Pulpo.
Es que esa es la historia, ¿no? Porque nos tenemos que blindar, porque esta ola parece que es como muy contagiosa, aunque estés vacunado, lo puedes coger perfectamente.
Por supuesto, yo estoy vacunado, sobra decirlo, de las 2 dosis, y conozco gente que lo ha pasado hasta con 3 dosis, ¿eh?
¿Ya?
Sí, sí, o sea, hay que tener cuidado.
Bueno, a partir de las 6 ya sabes que los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y fosfonautas, con lo cual, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues hoy se reúnen Sanidad y Comunidades Autónomas, van a hablar precisamente de la vuelta al colegio. Parece que no va a haber muchas sorpresas en esa reunión, que finalmente se va a apostar por la vuelta a las aulas cuando estaba prevista y también por la presencialidad. Pero claro, lo comentabas tú al principio, los más pequeños van a volver a clase habiendo conocido a la variante Omicron.
Claro.
Y además Sanidad está advirtiendo de que probablemente en la primera semana de clase haya bastantes brotes. Así que vamos a ver cómo va a afectar esto a los más pequeños de la casa, también a sus familias, y lo vamos a hacer con el pediatra Fernando Moragallo. Por otro lado, ya sabes que la última polémica en el gobierno viene a cuenta de la energía verde, Pulpo. Europa quiere considerar a la energía nuclear y al gas natural como energías verdes por tiempo limitado, y España se queda sola entre sus socios y se niega a ello. ¿Esto qué consecuencias tiene? ¿Qué postura debemos tomar? ¿Qué riesgos tiene cada energía? Pues nos lo va a contar Jorge Sanz de Oliva, que precisamente presidió la Comisión de Expertos para la Transición Energética. A ver qué nos cuenta.
¿Tú eres de energía nuclear o no?
Yo la verdad es que controlo poco de átomos, Pulpo, ya te lo digo. Pero bueno, al fin y al cabo, las economías tienen que subsistir de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, Alemania se desmarca de la energía nuclear y se acerca más al gas y defiende más considerar la postura del gas como una energía verde porque su economía, mucha se basa en el gas. Al fin y al cabo, Francia, por ejemplo, tiene muchísimas centrales nucleares. Francia se posiciona en contra, se posiciona a favor, perdón, de que se considere la energía nuclear verde. Yo la verdad es que no tengo ninguna central nuclear, entonces tampoco me posiciono demasiado en el asunto.
Ya, hombre, en España tenemos unas cuantas que todavía están funcionando y se están controladas y se llevan pues todas las inspecciones de el control, no tendría por qué haber ningún tipo de problema. Y fíjate, Francia, cada 2x3 están abriendo centrales nucleares.
Eso es, y de hecho poco se habla también de la riqueza que puede generar también y los puestos de trabajo, ¿no? Que puede generar una central nuclear en una región, por supuesto que sí.
Yo estuve actuando hace unos cuantos años en Ascó y la verdad, toda la gente que vive de la central nuclear, ¿eh?
Pues sí, no, es lo que hablamos, muchísimos puestos de trabajo que al final se traduce en economía, en familias que pueden llevar comida a la mesa. Y bueno, pues oye, si eso puede contribuir a mejorar el país en el que vivimos, no solo por el tema de la economía, sino también, lógicamente, por el tema de la polución y demás. Pero si eso puede ayudar, pues mira, bienvenido sea, ¿no?
Exacto, Gonzalo. Pues ¿alguna cosa más?
Sí, vamos a hablar de economía. Los precios están subiendo, Pulpo, los sindicatos piden que los sueldos se equiparen a esa subida y los economistas pues se llevan las manos a la cabeza porque no saben si va a haber ingresos suficientes para acometer precisamente esa subida. Nos espera un 2022 bastante cargado de impuestos, con novedad en las pensiones incluida, y bueno, pues vamos a invertir un rato en intentar explicarle todo esto al oyente.
Genial, Gonzalo, nosotros ya sabes que estamos con vosotros. De ponedor saltamos a fósforos y estaremos encantados. Que tengas un día genial.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo grande.
Hasta luego, Gonzalo. 5:37, hora menos en Canarias. Es muy tarde ahora, pero es que desde las 12 de la noche hay gente que está trabajando y son los ponedores de calles.
La ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Te decía, hay un montón de gente que está trabajando y nos cuenta en esta ronda de ponedores a qué se dedica, qué está haciendo, cómo aporta para que España siga produciendo en la madrugada. Carmen Bonilla me está diciendo ahora mismo que está escuchando el programa mientras trabaja como enfermera en el Hospital de la Princesa, escuchando a todos los pacientes enfermos. Dice, Pulpo, soy ponedora.
Pulpo y compañía, estoy escuchando. Yo soy un ponedor, soy camionero, pero hoy, mira, estoy trabajando por la tarde para Mercadona. Y nada, felicitar a todos los compañeros de ruta la fiesta y a vosotros. Un feliz año a todos.
Tenemos también a Luis Miguel Rodríguez. Él da los buenos días, Pulpo, y dice que te manda un saludo desde la estación de Vitoria, donde trabaja como patrulla. Dice que nos escucha todos los días y nos desea un feliz 2022.
¡Qué bien!
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí desde el bosque, Cádiz, el Molino de Abajo, la panadería, estamos liados con los molletes. Desearon un feliz año 2022 y somos ponedores.
Qué bien, muchísimas gracias por esta audio ronda que nos ha mandado este ponedor. Dice Pulpo, yo también estoy poniendo las calles en Posadas, en Córdoba. Soy representante comercial y no falto ni un día. Que paséis un feliz año nuevo y muchas gracias por el programa.
Buenas noches, ponedores de calle, aquí Raúl de Petré, empezando la ruta. Bueno, desearos a todos un feliz año 2022, a Pulpo, a Bea y a todo el equipo que hace posible el programa de Poniendo las Calles y a todo el mundo que levantamos este país y que a algunos nos toca trabajar esta noche. Y a los que no le toca trabajar esta noche, nada, un fuerte abrazo a todos y nada, a poner las calles. Hasta luego.
Tenemos también a David, un colombiano que está ahora poniendo las calles, repartiendo los test de antígenos para que todos estemos sanos. Y dice que es un gran ponedor.
¡Olé!
Buenos días, Pulpo y Marisa, una vigilante de aquí desde el Viso del Arco. Un saludito y feliz año.
Muchas gracias. Nos da los buenos días Emma Martínez. Dice Pulpo, te sigo desde hace años y desde enero como ponedora. Esta madrugada os escucho un ratito desde una habitación de hospital al lado de mi madre, que está dormidita en este momento. Quiero transmitir esperanza y fe a todas aquellas personas que están enfermas y también a sus familiares. Quiero daros las gracias por ser tan grandes y desearos un feliz año lleno de felicidad y mucha salud.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor, yo anoto Posada en la vía Madrid-Sevilla con paquetería. Buenos días a todos. Feliz año 2022. Soy ponedor.
Muchas gracias por esta cantidad de mensajes en nuestra ronda de ponedores, donde nos hacemos eco de los trabajos, de las profesiones que se realizan, al menos entre las 4 y las 6 de la mañana, pero también nos damos cuenta que desde las 12, desde las 11 de la noche, hay gente que está trabajando para llevar un pequeño sueldo a casa. Muchísimas gracias por darnos esa información. Bueno, esta música lo que hace es que detiene nuestra máquina del tiempo en un año importante, donde además había una gran canción que representa perfectamente la temática musical de la semana, y lo que hacemos con ella es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba este tema. Y como seguimos exprimiendo la década de los 70, hoy nos hemos parado en el año 1974, un año en el que en España se estrenaba la serie infantil Pipi Calzas Largas. Comenzaba así.
Les presento a mi hermano Tommy. Ya tiene 9 años. Y esta es mi hermana Anika. Solo tiene 8.
Tommy, Anika, tenéis que ir a la escuela. Daos prisa o vais a llegar tarde.
Y en este mismo año, en 1974, Billy Swan lanzó este magnífico single que muy pronto se convirtió en todo un hit musical. Lo que no mucha gente sabe es que la compuso en una pequeña habitación del apartamento donde vivía con su mujer, y fue ella la que convirtió un amplio armario en una sala de música, y allí, en tan solo 20 minutos, Billy Swan grabó esta maravilla. I Can Help, un tema que da nombre a su segundo álbum, algo que no era la idea inicial, pero que al ver la acogida del gran público, pues cayó por su propio peso. Se convirtió en número uno y suena muy bien. La disfrutamos aquí en COPE.
Call. You know how I feel about you. I can do anything at all.
En 6 minutos damos la del pulpo como cada día en Poniendo las Calles. Estamos deteniendo nuestra máquina del tiempo hoy en el año 1974. Enseguida tenemos que resolver qué es lo que hemos aprendido en el tutorial de hoy.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada. Todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido, ¿eh?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Poniendo las Calles, cadena COPE, 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Ya va siendo hora de resolver nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial, que es lo que estamos aprendiendo hoy, Rosana. La verdad que parecía fácil al principio y luego se ha ido complicando el asunto.
Pues sí, y es que a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo pues estos vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que hemos estado aprendiendo. Y hoy por primera vez hemos decidido que, si te parece bien, Pulpo, entre alguien por teléfono.
Perfecto. ¿Y ese alguien quién es?
Se llama Fernando y te lo paso ya mismo.
Hombre, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy ahora mismo en mi cama.
¿En tu cama? ¿Pero en qué parte de España, de Europa
Estoy
o del mundo?
En Úbeda, en Jaén.
Ah, perfecto. ¿Y por qué no estás ahora mismo durmiendo?
Pues porque estoy con mi niño que me lo he traído de Barcelona a pasar unos días y como me tira toda la noche pegando a patas, pues directamente prefiero estar despierto escuchando. Es una parte que me duele mucho. ¿Eh?
Oye, Fernando, escucha, ¿y los niños por qué tienen esa capacidad de dar patadas cuando duermen con el padre?
Pues no sé, que va a ser el futbolista chiquito, ¿sabes? Pues, siempre que es pequeño que duermo con él, siempre que está conmigo, quiere dormir conmigo y a patadas. No del Atlético de Madrid, se dedica a pegarme codazos, patadas y bueno. Buenísimas, ¿eh?
Qué bien.
Más, para mí está sobrevalorado.
No, es verdad, absolutamente. Con todas las cosas que se pueden hacer de madrugada, ¿verdad?
Sí, pues ya te digo.
Qué bien. Oye, Fernando, a ver, hemos ido lanzando pistas del tutorial que vamos aprendiendo en el día de hoy. Eso requiere de ir enlazando una pista con otra pista para, bueno, descubrir qué es lo que nos ha enseñado el tutorial en el día de hoy. ¿Tú crees saber qué hemos aprendido?
Bueno, yo es que en la primera pista directamente he tenido claro que era cambiar la bombilla de un plafón de un techo.
¿Cambiar? Perdona, repíteme fuerte.
Cambiar la bombilla de un plafón de un techo.
Cambiar la bombilla de un plafón de techo. Bueno, pues vamos a escuchar el audio completo. Rosana, por favor.
Venga.
Con este vídeo podrás aprender a cambiar una bombilla.
Tengo que decir que después de lo del vídeo es un plafón de techo, ¿vale? Que yo he visto el vídeo y es un plafón de techo.
¡Qué bien! Jolín, Fernando, has dado el clavo al 100%, ¿eh?
Sí, yo creo que me he pasado todos los tutoriales de YouTube de mi vida, ¿sabes?
Sí.
Soy una persona que me he dedicado toda la vida a arreglar todo lo que he pillado y en el momento que escuché la primera pista, dice, están comiendo la bombilla de un plafón de un techo fijo, vamos.
¡Qué bien, Fernando! Bueno, pues ahora no cuelgues, que Rosana va a tomar nota de tus datos para que te enviemos un recuerdo de esta participación en el programa. Te mando un abrazo enorme, Fernando, y nada, que no te salgan muchos cardenales en las piernas.
Venga, pues muchas gracias, Pupo.
Un abrazote, hermano. Luego, gracias. Hasta ahora. Gracias. 5:47, hora menos en Canarias. Esta gran canción de Pablo Perea, te puedo garantizar que es una auténtica maravilla. Me encantará que la escuches con atención porque Pablo Perea es una de las voces más alucinantes que tiene nuestro país en el mundo del rock and roll, del pop y del rock. Creo que tengo por aquí la canción. Si no la tenemos, no... Aquí está, el Volver a Casa. Es una canción que siempre se la dedico a la gente que está fuera de ella, a los camioneros que hacen viajes durante un montón de días y muchas veces lejos de su propia casa. Y esta canción seguro que les acerca a su ciudad, a su hogar. Sube la radio y disfruta, porque enseguida damos la del pulpo. Muy buenos días, España.
Pasan los días. Yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. Una llamada
Qué canción tan bonita de Pablo Perea. La verdad que hoy te venimos preguntando cuál es el electrodoméstico más antiguo que tienes, en qué año lo compraste, si sigue funcionando o no. Y la verdad que estamos descubriendo un montón de historias de los ponedores de calles que nos están dejando a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Óscar Javier López Martín dice: hola Pulpo, el más antiguo que tengo es una estufa eléctrica con dos resistencias que fue heredado de mi padre. Es al menos de 1980 y funciona mejor que el primer día. Dice: por cierto, soy ponedor, viva los maragatos y los cañones, viva España. Pues Óscar, gracias por tu mensaje. Rosana, esto es un no parar, ¿eh?
Es un no parar. Tenemos a María Teresa García Romaní. Dice que ella tiene un exprimidor eléctrico Taurus comprado en Las Palmas en el año 1975 que le funciona divinamente. Y además también tiene un secador de pelo comprado en 1963 de la marca Moulinex. Lo tiene de recuerdo, pero funciona muy, muy bien.
Perfecto. ¿Más mensajes?
José Ramón Espla Lorca. Tengo un frigorífico marca Candy del año 2001 y como el primer día. Y tenemos también a Esther Bernabéu. Feliz año a todos. Pues yo tenía hasta hace unas semanas una secadora que tenía 23 años. La compré en el 98 y ya murió. Creo que la que he comprado de alta gama no me va a durar lo mismo. Y por último tenemos a Diana Marían. Ella dice que tiene una Thermomix de hace 20 años y que está completamente segura de que su marido lo quiere más que a ella. Y que auténtica ponedora.
Madre mía, muchísimas gracias Rosana por la lectura de los mensajes. La verdad que yo recomiendo a la gente que se meta en facebook.com/poniendolascalles y que vea la cantidad de fotos que los propios ponedores han subido de sus electrodomésticos, sobre todo antiguos, y que funcionan perfectamente. Si te apetece echarle un vistazo, facebook.com/poniendolascalles. Vamos a darla del pulpo al día de hoy, más que nada porque en este martes 4 de enero de 2020 es un día perfecto para acordarnos de alguien que hoy, en circunstancias normales de no haber fallecido hace 14 años, pues hoy estaría cumpliendo ni más ni menos que 72 años. Vamos a recordar una de las grandes voces que tuvo la música en nuestro país. Joan Bautista Humet, Navarrés, Valencia, es donde nacía, cantautor. Esta persona, siendo niño, se instaló con su familia en Tarrasa, en Barcelona. Cambió los estudios de arquitectura por la canción. Se inició a los 18 años y esta canción es mágica.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas.
Una voz súper clara, súper limpia, muy nítida. Una voz que ya empezó a fascinar a Joan Manuel Serrat y le hacía las veces de telonero en muchos conciertos. También Lluís Llach alucinaba con las canciones Joan Bautista Humet.
Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos.
Grababa en los años 70, grababa sus primeros discos con el sello Columbia. Empezó cantando en catalán, luego empezó a hablar en castellano, a grabar en castellano y a vender muchos miles de discos en España.
La gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a ser seguro en ti.
Muchas veces el calendario nos lleva a conocer las cosas que pasan a través del tiempo. Los artistas van cumpliendo años, otras veces les recordamos porque hace tantos que han muerto y que nos han dejado grandes obras musicales que nos gusta mucho este momento de radio. Hoy el cantante de REM, Michael Stipe, cumple 62 años. Nosotros dejamos las calles puestas, ahora comienza Herrera en COPE, mañana a partir de las 4 y en directo aquí estaremos levantando España en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.